Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con David Rosenthal para seguir recorriendo los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David?
Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Hoy volvemos a visitar Colombia, que también es tu país y que seguramente tienes mejor acceso a las fuentes de información, para hablar de algunos puntos geográficos importantes como Zapatoca, que está en la zona que se llama Santander, pero el Santander de Colombia, no el de España, ¿no?
Sí, así es, Zapatoca. En el Santander, no solo de Colombia, sino en el Santander del Sur, porque en Colombia existe tanto el Santander del Norte como el Santander del Sur, pero en algún momento fue solo un Santander. Y pues bien, igualmente, como habíamos hablado de la presencia de sefardíes que habían venido a América desde Holanda, que llegaron a las Antillas, que se establecieron en Curazao, donde construyen la primera sinagoga en 1732, y que algunos de ellos, como Abraham Mesa y Ricardo Mordejai, de quien ya hablamos, protegieron a Bolívar durante su exilio en Curazao, después de perder su lucha en Venezuela, y le aportaron dinero para facilitar la tarea del libertador, la tarea libertaria, que determinó en 1819 a Simón Bolívar a reconocer a los integrantes de la colonia hebrea el derecho a radicarse en el país y profesar libremente su religión con la garantía de los demás derechos dados a los ciudadanos nacionales, de lo cual ya habíamos hablado antes, y poca fue la claridad del documento y ellos fueron victimizados. Sin embargo, pudieron habitar esa costa caribe colombiana de la cual ya hemos hablado y también la costa venezolana, en específico la de Coro del estado Falcón. Luego dice la historia que uno de ellos, Mordejai, fue de los primeros en leer el Manifiesto de Cartagena. Y bueno, ya habiendo repasado esta historia también de esa costa colombiana venezolana, vemos también que unos 5.000 judíos fueron penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición en España. Es decir, los censos de las juderías o judeoconversos, según la fuente que divulga la comunidad judía Bet Haderej de Toronto, en Canadá, y es una recopilación que hizo Alexanti Pereiro, que es genealogista especializada en los orígenes y los significados de los apellidos, ¿no? Entonces, 5.000 judíos penitenciados, también esa llegada a América. Y dentro de la política de apertura de Bolívar, apoyó a George Henry Isaacs, de quien ya hablamos, padre del autor de la novela María o La María de Jorge Isaacs, al permitirle la explotación de oro en Chocó. Entonces, hacia 1823, le entregó al judío alemán Bernardo Elbers la primera concesión para desarrollar la navegación a vapor en el río Grande de la Magdalena, río Magdalena. Y por esos años independentistas llegaron a Sudamérica judíos sefardíes orientales que venían de Turquía también. También en el Amazonas peruano quedaron huellas de sefardíes que venían de Marruecos y que se dedicaron a la explotación del caucho, como en alguna novela de Mario Vargas Llosa se puede entender esto y repasar. En Colombia no figuran en lo relacionado con la delincuencia explotadora de esa casa arana que se especializaba en Perú, en específico con lo del caucho. Y bueno, ya llegando a tierra santanderiana colombiana del sur del Santander, a Zapatoca, es de anotar que los guanes consagraron lo que hoy llamamos monumento al reconocimiento del sentido superior espiritual de unidad, tomando la unidad simbólicamente como una deidad que puede llevarnos a pensar en el predominio religioso de un ser superior allá en esa primitiva cultura que predominaba antes. la invasión, el maltrato, la esclavitud, lo sufrieron del invasor alemán que llegó allí, Ambrosio Alfinger, o Alfinger, quien a su vez había recibido de Carlos V el dominio del territorio que el monarca había abusivamente pactado con los alemanes en 1528, conformado por Santa Marta, Marcapana y Venezuela. Entonces, la posición de Alfinger era su desempeño como fundador de ciudades, según también ese compromiso con banqueros alemanes como la casa Wessler o Wessler, que eran hijos de Bartolomé Wessler, fundador de ese banco en 1476, uno de los bancos más importantes. Entonces, que por un préstamo que se le había hecho a Carlos V, se habían hecho con parte de este territorio. El invasor partió con 200 hombres entre alemanes y españoles. Primero se instaló en Santa Ana del Coro, que tenía unos 2.000 kilómetros de costa, pero como a todos los atrajo esa leyenda del Dorado que pululaba en estas tierras, y según un historiador entró por el norte con 400 infantes y 80 caballos hasta devastar cientos de kilómetros. Luego fundó Maracaibo, Venezuela, en 1531, e invadió el Valle de Upar, o Valle de Upar hoy en día, hasta la Sabana de los Caracoles, hoy Bucaramanga, capital del Santander colombiano, del sur del Santander, hacia 1532. Entonces, Alfinger invadió la tierra Guane, cuya población era de unos 10.000 nativos, es decir, había una civilización considerable allí, en compañía del capitán Bartolomé Hernández de León, seguro judío converso, nuevo cristiano. León, recordemos, un apellido toponímico y además en alusión con la tribu de Judá, del cual ya hemos tenido bastantes personajes nuevos cristianos. Luego esclavizaron a la población nativa, que reaccionó quemando sus cultivos y sus viviendas antes de huir, y los nativos chitarreros, calculados en 4.000, en combate defensivo mataron a Alfinger de un flechazo en el cuello. Para 1547 reaccionaron los nativos ante el intenso atropello de sus derechos, descritos por los historiadores como sumisión, desconociendo que apenas era la única actitud para salvar la vida, que carecía de valor para los invasores militares y la Iglesia Católica, equivocada al negar a los indígenas la tenencia del alma y los asimilaba más bien a los animales, que según ellos tampoco tenían alma. Y muchas de las víctimas del maltrato llegaron al fallecimiento por exceso de trabajo, otras fueron separadas de su familia, grupo étnico, porque los hombres los llevaban obligados a trabajar como mineros en las minas de oro. Sin embargo, es bueno reconocer que entre los asentamientos indígenas también se presentaban enfrentamientos. Un momento Guane, citado por el historiador Napoleón Peralta en su libro El País de los Musos, aclara la guerra entre los musos y la parcialidad Guane de Tigruco en 1560. Igualmente registra que en 1562 los indios musos coligados con yarequíes intimidaron a los indios guanes. Más aún, registra el primer conflicto por despojo o sustracción de nativos en 1563 entre López de Orozco y Luis Lanchero, evento que es registrado en la denuncia presentada ante el oidor del momento. Pero también vemos que para el historiador Peralta, la denominación de indios ladinos, expresión popularizada en México, a donde llegaron los primeros sefarditas a América, como bien sabemos, lo hemos ya analizado, que para algunos por asimilación fonética significa latino, concepto equívoco, puesto que en esta época los indígenas, mejor denominados nativos, fueron obligados a servir a los refugiados sefarditas y a los españoles por toda su vida y la de sus sucesores, principalmente en oficios domésticos. Entonces, es acertado concluir la cercanía nativa con los sefarditas que llegaron a sus tierras y los denominaron indios ladinos, con quienes se relacionaban y conformaban su servidumbre. Por eso, y para reiterar, es importante conocer la definición en ese diccionario español que bien conocemos, la palabra ladino, que es la forma de denominar la lengua religiosa de los sefardíes, es decir, el judeo español, o la otra acepción que es casi la misma, mestizo que solo habla español, es decir, el idioma aprendido de sus amos, ¿no? Entonces, qué interesante que se les enseña a esos nativos la lengua ladina en ese primer instante. Sus amos nuevos cristianos, que sobreponiéndose a su situación de perseguidos, preservaban sus costumbres ancestrales religiosas hasta donde podían. Y otra referencia es la versión del nativo llamado Indio Francisco, quien contó sobre la ayuda que obtenían por la generosidad de la gente oculta, ¿no? Entonces, también tenemos estos nuevos términos que se utilizaban para designar a los hijos de Israel, ¿no? Como la gente oculta, la gente santa, además de lo que ya conocíamos de nuevos cristianos. Entonces, en los Guanes habitaban los contornos del señalado como Cantón Zapatoca, bajo la conducción de los caciques Guanenta y Chovichón. Algún historiador afirma que hacia finales de 1700, los Guanes y sus cacicazgos eran la etnia de mayor extensión del actual departamento de Santander, conformándose poco a poco mutuos intereses sociales y culturales fusionados a través del mestizaje sociocultural, sumados a las síntesis de las afinidades ideológicas y religiosas entre blancos e indios en los procesos de evangelización, encomienda y convivencia multirracial de blancos pobres e indios a pesar de las prohibiciones legales, teoría que da la claridad sobre los cambios socioculturales con peculiaridades muy bien definidas que fueron evidenciadas por las autoridades virreinales en las provincias, las de San Gil y Girón, que son circundantes de Zapatoca. Dice el antropólogo social que además por ocupación de los blancos, los nativos perdieron terreno. Resalta que los grupos humanos fueron clasificados en blancos, esclavos, eclesiásticos y libres, que era un resultante entre blancos e indios, de quienes según un empadronamiento oficial, solo el 34% habían contraído matrimonio entre sí, y que del total de libres de la zona, el 51% eran mujeres casadas y solteras. Entonces, la ubicación gubernamental española pertenecía a la gobernación de San Juan Girón. Es de tener en cuenta los resentimientos sociales, dado que los blancos de ascendencia noble emprendían frecuentemente pleitos por la vecindad de los libres, que eran mestizos, haciéndose llamar por el título de don o doña para distinguirse socialmente y hacer sentir su sobrevaloración autoritaria. Generalmente la causa de esa querella era la reclamación por parte de las dignidades que se sentían usurpados en su privilegio. Y pues bien, así en Zapatoca también hay apellidos como Áviles, Báez, de Lima, Amezquita, López, a Vergel, Castro, Osorio, Barbosa, Acevedo, Acosta, a Duarte, Acuña, Núñez, Alba, Pinilla, Sarmiento, Andrade, Amaya, Araújo, Badajoz, entre otros, que tienen de seguro esa herencia safardí. Esta es la historia del municipio ya que fue fundado en 1743, pero que venía desarrollándose mucho antes por judíos sefarditas. Cada cuadra tiene una placa conmemorativa de su constructor y cada familia ordena su descendencia con apodos, así es Zapatoca, que está a 66 kilómetros de Bucaramanga, rodeada por el río Suárez y el Sogamoso, y también conocida como la ciudad del clima de seda, por esa agradable temperatura que tiene de unos 19 grados centígrados. Sus calles son amplias, contrario a una fama de tacaños de los zapatocas, que deviene de esa austeridad de su reducida economía. Pero contrario a esa fama, el zapatoca, como se le conoce al individuo de zapatoca, es decir, el gentilicio, es trabajador, amable y con un temperamento que mezcla su ascendencia judía y también alemana con ese origen santanderiano. Pues bien, Jorge.
Pues una historia sumamente interesante y creo que desconocida para quienes son o quienes no son de Colombia o de esa zona. Que te agradecemos que nos hayas acercado y esperamos volver a conocer y aprender de esta presencia sefardí en aquellos tiempos en próximas entregas. Hasta entonces, muchas gracias.